Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me encuentro en Madrid. Y me va a acompañar, como siempre, en esta tertulia Humberto Rodríguez, que se encuentra un poquito más lejos de, en fin, de que contaríamos unos cuantos metros o kilómetros. Bueno. Él está en Florida, ¿eh? Así que lo voy a saludar y que me diga con quién vamos a hablar hoy, aunque yo creo que ya no hace falta que lo comente porque ya los oyentes lo saben. Así que, ¿qué tal, Humberto?
Yo muy bien, Paqui. Aquí con mucho calor, pero muy bien. Claro, aquí en casa no, porque hay aire acondicionado y está sabroso adentro, pero cuando uno sale, hoy es como si hubiera vapor, como si entrara a un salón de vapor. Es increíble el calor que está haciendo tan temprano, pero todavía estamos temprano en el verano, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Pero sí. Hoy no es nada nuevo, hoy estamos continuando la tertulia que comenzamos la semana pasada con Antonio Vázquez, el señor que autodescribe las películas de la ONCE.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Otro día más aquí, que ha pasado una semana bien rapidito, ¿eh?
Muy rápido, sí, efectivamente.
Es que el tiempo corre que vuela.
Mira la radio.
Exacto, exacto.
Sobre todo pues cuando nos divertimos, ¿verdad?
Hombre. Pues nada, vamos a ya continuar con la tertulia, haciéndote preguntas que nuestros oyentes están impacientes. En cuanto a la audiodescripción que estáis haciendo del teatro y que vais a hacer ahora con la ópera, ¿sería también en formato de DVD o solamente para, por ejemplo, si hay una obra como la lleva mucho tiempo poniéndose aquí en los teatros y que te dicen tal día se va a hacer la obra de teatro con audiodescripción? Entonces vas a ese día, te dan el aparatito y es para ese día. ¿Ese es el sistema más o menos de futuro que vais a hacer vosotros? No,
con la ópera no. Con la ópera se ha creado una aplicación, la ha creado S2, a través de la Fundación Vodafone España y la Fundación Teatro Real. Han creado una aplicación que eso es la que nosotros utilizamos para hacer la audiodescripción, cargarla dentro de esa aplicación, que es gratuita y para todo el mundo, no hace falta ser de ningún operador especial, y escucharla en el teatro todos los días que se representa. Bueno, todos los días menos el estreno, que al estreno no llegamos nunca. El estreno de, por ejemplo, Gianni Schicchi, el estreno es hoy, día 30, y estamos todavía haciendo el guión, o sea, pero es que el ensayo general fue el sábado. Los materiales me llegaron ayer y estamos trabajando con ellos pues desde ayer a última hora hasta que terminemos el trabajo, claro. Y supongo que para el viernes día 3, que es la primera función fuera del estreno, ya estará la audiodescripción en la aplicación y la podrán escuchar. Entonces se escucha todos los días que haya representación de esa obra.
Ya. Por
ejemplo, la Traviata se está representando y tiene audiodescripción.
Pero eso, una vez que pasa la ópera, digamos, ya duerme el sueño de los justos.
En cuanto sale del Teatro Real, duerme el sueño de los justos, sí.
Qué pena.
Bueno, hay conversaciones con el Liceo, por lo que he entendido. Me han comentado que hay conversaciones con el Liceo para ampliar el circuito y que el Liceo también lo tenga. Pero la ópera no tiene mucho sentido que sea fuera de escenario, entonces... No sé si la van a hacer luego para DVD o si van a hacer algún sistema, que se podría, puesto que ya está hecha la audiodescripción, claro.
Claro, por eso te digo, porque ya la labor gorda es hacerla una vez que está hecha, es una pena perderse eso.
Sí, vamos. Sí, sí, sí.
Y con el teatro pasa lo mismo, ¿no? Entonces, lo que existe ahora mismo en la actualidad, que tal día...
Con el teatro es diferente. Con el teatro ahora lo que se está haciendo es eso que comentas, y tienes razón, es así. El día tal a tal hora hay función y punto. Función accesible y punto. y lo que se pretende es que, bueno, pues desarrollar una aplicación que tenga también la posibilidad de escucharse en cualquier teatro que se represente esa obra, y además va a ir luego añadida al DVD, va a ir añadida a todos los soportes de tanto de plataformas de internet como absolutamente todo. Eso ya se ha hablado y sé que va a ser continuo, va a ser un proceso completo el que va a seguir la accesibilidad.
Ah, eso es genial, desde luego. Sí. Eso es genial porque de esa manera, vamos, la persona que por lo que sea, por las razones que sean, no puede ir al teatro ese día, pues después se compra el DVD y lo tiene. Y, o no solamente, es que después siempre estamos pensando en el privilegio que tenemos aquí en Madrid, que es donde más funciones teatrales existen, porque ni siquiera en Barcelona, pese a ser una ciudad enorme, pues yo he vivido ahí 6 años y la cultura teatral que hay aquí en Madrid no la hay allí ni de lejos, ¿no? Y entonces ocurre esto, ¿no? Que la persona que no reside aquí en Madrid, pues desgraciadamente no puede tener ese privilegio, ¿no?
Claro, sí, eso lo entiendo, y es cierto lo que dices.
O sea que la verdad es que la labor vuestra es tremenda. Y entonces decías que también os dedicáis a otra serie de audiodescripción de documentales y de qué más cosas.
No, de lo que nos encargan las productoras. Hacemos todo tipo de audiodescripciones. Todo lo que se pueda audiodescribir lo hacemos, siempre y cuando nos lo encarguen o pretendamos hacerlo nosotros, ¿no?
Pues, por ejemplo, yo diría, Antonio, que hoy día en televisión, que hay tantas cosas cada vez más visuales, ¿no? Que te dicen, te enseñan cualquier cosa y te dicen, bueno, la dirección para pedirlo y el precio, lo que ven en pantalla. Pues ya podían aprender un poco de vosotros, ¿no?
Sí, pero claro, es que ahí sí que entramos en complicaciones económicas. Están hablando de una promoción que en cada país donde va tiene un precio diferente. Entonces, mejor el precio que ven en pantalla que a cada país darle su precio. Sería carísimo, sería impensable el poder hacerlo. Y por eso, bueno, aprovechan ese tipo de... Pero como no hay audiodescripción, pues entonces, claro, no te enteras de qué precio es. Como no mires la pantalla, no lo ves, lógicamente, claro.
Claro, y el que la mide y no vea, pues ya lo puede mirar, pues todo lo que quiera, ¿no?
También, lógicamente, claro.
Sí, sí, sí. No, es que se está atendiendo mucho eso ahora, últimamente.
Sí, ese tipo de programas, sí.
Sí.
Ahora en la audiodescripción de la televisión sí hay un campo inmenso por llegar, ¿verdad?
Bueno, el subtitulado en audio en televisión sí que es importante para mí, porque todo lo que tenga sonido debe ser subtitulado. En audiodescripción, sin embargo, considero que solamente debe ser audiodescrito aquello que necesite comprensión por mensaje audiovisual. Por ejemplo, películas, series, documentales, pero un debate no me hace falta que me lo audiodescriban. Yo un debate lo entiendo perfectamente sin necesidad de que alguien me diga, habla fulanito, ya le oigo.
No, un debate no, pero un programa, una situación, una comedia, donde
comedias,
estén haciendo comedias. algo en ese momento, pues lo que sea que es visual, ¿verdad?
Claro, todo lo que sean series, documentales, sí. Comedias, todo eso sí, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, una gala, entregamos el Oscar a fulanito, no sé qué, pues que fulanito lleve un vestido, fulanita lleve un vestido, no sé, con escote palabra de honor o escote en pico, tampoco me va a aportar excesivamente. Y no es no son datos, porque cuando además no tenemos hueco. Por ejemplo, hemos hecho nosotros la audiodescripción de las galas de los Goyas, de los premios Goya aquí en España. Uh-huh. Bueno, pues resulta que en los momentos en los que tenemos para decir algo sobre cómo va vestida esa persona, describirla un poco, si es más alta, más baja, más rubia, más blanca, más lo que sea, pues en esos momentos es cuando el locutor en off aprovecha para contar las veleidades de su vida. O sea, esta persona que ha hecho las películas tal, no sé qué, no sé cuánto, que lleva una trayectoria de tal, y pues entonces no podemos hablar nosotros mientras esté hablando el locutor en off, con lo cual, bueno, pues tampoco tiene mucho sentido el hacer un gasto de audiodescripción en un algo que luego, bueno, no tiene ningún beneficio, que tampoco hemos descrito nada importante. Recoge el premio, se lleva el premio, sale del escenario y llega otro. Es que tampoco podemos decir mucho más. Eso considero que no es, que es matar mosquitos a cañonazos. Eso es demasiado gasto para una función que ahí no creo que le corresponda. y sin embargo luego películas que son auténticas maravillas y que deberían estar audiodescritas, pues no lo están. Ya son, bueno, la cruz y...
Sí. Lo que debe ser complicadísimo es, por ejemplo, las series de estas de humor, ¿no? Donde hay tantos gestos, ¿no? El describir un gesto debe ser complicadísimo, ¿no?
Eso es muy complicado. Las series de humor son muy, muy complicadas. Sobre todo si son buenas. Si son buenas es complicadísimo porque no suelen parar y suele ser una secuencia continua de gestos, de gags, de auténticamente todo. Es preferible, pues no sé, un Juego de Tronos, que es muchísimo más tranquila, a pesar de lo que parezca. Pero Juego de Tronos es una serie que estamos describiendo con un gusto impresionante, porque es una maravilla describirla. Es mucha acción, pero es muy tranquila. Se deja describir perfectamente. Sin embargo, un Príncipe de Bel-Air o películas de ese corte, de series de ese estilo, eso es francamente difícil. Y las de dibujos animados ya es impresionante, vamos, eso es dificilísimo. Eso nos cuesta, pero mucho. La de Nicolás, sí. que patrocinó la 11, pues esa nos costó un montón de escribir.
Porque ahí es tan rápido, ¿no? Las secuencias son tan rápidas que es que tenéis que, vamos, con alfiler, ¿no? Calzarlo, ¿no?
Sí, tenemos que calzarlo, pero vamos, al segundo.
No, la verdad que tenéis trucos ya, por supuesto, ¿no? Para determinadas cosas, ¿no? Que ya os salen así, digamos, como rosquillas.
Algún truquito ahí.
Y qué risa, ¿eh? ¿Lo has visto, Humberto?
Sí.
Qué risa más malina.
Lógicamente.
Hombre, claro.
Hay veces que dices, Dios mío, esto tengo que decirlo y no cabe, ¿cómo lo digo? Pues o te buscas el truco o no hay posibilidad. Y bueno, afortunadamente hemos tenido continuidad en todo esto. Y bueno, pues también nosotros hemos aprendido a hacer audiodescripciones y las personas, los afiliados de la ONCE han aprendido a escuchar esas audiodescripciones, con lo cual, bueno, pues hemos llegado a un entente entre los dos. Yo utilizo un truquito y, bueno, pues el usuario final ya sabe que eso es un truquito. Ah, mira qué bien le ha quedado aquí. Y ya está, no pasa nada. Funcionamos a ese nivel.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Claro.
También uno se acostumbra a escucharlo, ¿verdad?
No hay otra. No hay otra. Sí, por ejemplo, los movimientos de cámara. En un principio no metíamos ninguno, no comentábamos nada sobre las cámaras ni sus movimientos. Y sin embargo, últimamente, pues los vamos metiendo cada vez más, poco a poco, pero los vamos metiendo. Bueno, pues hay gente que lo está agradeciendo. Cosa que en un principio, la primera vez que introdujimos un sistema de cámara, dijimos, no sé, un paneo, no recuerdo qué fue con la cámara, o que la cámara vuela entre las nubes, algo de eso dijimos, bueno, nos pusieron, pero de hoja perejil. Y sin embargo ahora no, al contrario, ahora pues es que no es lo mismo que nos digas que la cámara se mueve de arriba abajo y tal, pues entiendo que sí, pero también es porque nosotros aprendemos a hacer audiodescripción, pero la persona ciega, que no ha visto nunca cine, también está aprendiendo a escuchar cine. Entonces, entre los dos vamos haciéndonos, pues eso, digamos que una complicidad para poder llegar a audiodescribir de la mejor manera posible.
Claro, porque es que el ciego que no conoce eso, a lo mejor piensa en un principio que le perturba más que otra cosa y sin embargo después a base de la experiencia se da cuenta que no, que sí que le aporta por lo menos información, ¿no?
Sí, siempre. Además hay cosas que hemos aprendido de los afiliados. En un principio se decía, niega con la cabeza, afirma con la cabeza, siempre. Y bueno, pues había momentos en los que no cabía y lo pasábamos francamente mal, teníamos que correr, afirma con la cabeza, niega con la cabeza. Y bueno, pues no quedaba muy elegante. Hasta que un buen día, al cabo de los años, nos dijeron, oye, el 99% de las ocasiones en las que alguien afirma o niega es con la cabeza. Sí, pues coño, cárgatelo, no me lo digas con la cabeza y dime cuando es con otro miembro. Niega con la mano, vale, pues ya sabemos que niega con la mano. Pero si es con la cabeza, niega, afirma, ¿vale? Pues nos ha solucionado muchísimo y lo agradecemos porque tenemos más hueco para decir más cosas. O cuando no hay hueco para nada, el niega sí que nos cabe.
Claro, es que hay que ver lo que es la experiencia en todo, ¿eh? Porque Humberto y yo lo comentamos muchas veces de cuando empezamos nosotros con la radio a hoy día. Y las cosas que en un principio pues te resultan muy complejas, después ya a base de hacerlo un día y otro te salen pues, con una fluidez tremenda, ¿no?
Sí, sí, va cambiando, lógicamente va cambiando y se agradece que vaya cambiando.
Y sobre todo también lo que dices tú, el que los oyentes informen. Nosotros siempre lo estamos diciendo a los oyentes que cualquier cosa que vean rara o que consideren que sea buena el comentarlo, que nos lo digan, porque ellos son los que lo oyen y quienes se dan cuenta de todo esto, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Y el asunto de los oyentes es una cosa importantísima. Yo no es difícil comprender muchas veces. Mira, voy a poner un ejemplo. La serie, aquí en América por lo menos, la serie cómica de radio más exitosa que ha existido es La Tremenda Corte, que se hizo en Cuba en los años 50, 40 y 50. Se sigue oyendo todavía en toda América Latina. Sin embargo, a mí me asombra, porque es una cosa típicamente cubana que usaban los modismos de la época en Cuba, que yo no sé, que las cosas no se entienden en otros sitios, y sin embargo, el éxito sigue. ¿Por qué? La gente se ha acostumbrado a escucharla, yo no sé exactamente, porque es difícil de explicar.
Sí, sí, pero bueno, pero es la costumbre también, todos aprendemos, tanto escuchando como haciendo. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Lógicamente, no se sabe por qué, pero funciona.
Exacto, funciona y es difícil de decir la causa, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, había un productor aquí en España, un productor ejecutivo muy amigo, que decía, dice, ninguno tenemos la varita mágica del éxito. Y dice, pero ay, amigo, cuando la encontramos. Ay, ahí sí que nos aprovechamos, pero bien.
Hombre, claro.
Bueno, esto nos pasó a Paqui y a mí, porque nadie se asombró más que nosotros con el éxito que tuvimos cuando empezamos con la radio, ¿verdad? Porque uno empieza y no tiene idea de cómo va a salir la cosa. Y claro, con el tiempo, la experiencia, va aprendiendo, va mejorando, pero el éxito es una cosa intangible, ¿no? No se puede atribuir a ninguna cosa en especial, ¿verdad?
Y además es que no tiene sentido, dices tú, caray, con el cariño que le estoy poniendo a esto y que no funciona, y esto otro que ha salido en un pispás, pues resulta que, mira, qué barbaridad, qué cantidad de gente lo está viendo y qué maravilla, todo el mundo diciendo que es un... Y a mí tampoco me ha costado tanto, me ha costado mucho más esto otro que no lo ve nadie. Pero bueno, el éxito es así, no hay vuelta de hoja así.
No es explicable.
No tiene explicación ninguna.
Los actores tienen que meterse realmente en su papel para poderlo llevar bien, porque es que la persona que no se mete en su papel, o como el que recita, ¿no? La persona que recita pues tiene que estar, vamos, con el papel más que sabido, porque incluso aunque lo lleve delante por si se le olvida, pero son cosas que tienen que estar como si fueran ellos, ¿no? Realmente quienes están en esa situación. Sin embargo, la persona que hace la audiodescripción, ¿su situación tiene que ser como de indiferencia o cómo?
Sí y no. Vamos a ver, si la audiodescripción es de una película, ahora vamos viendo la película y es el técnico del sonido el que va calibrando hasta dónde nos pasamos o no nos pasamos. Si no nos pasamos, nos deja continuar. Si nos pasamos en sentimiento, nos corta y tenemos que volver a repetir. Ahí sí que debemos estar un poquito lejos de la película, dejarnos llevar por ella, pero estar un poquito lejos. Sin embargo, en teatro somos un actor más. Cuando se hace en directo, eso se está perdiendo, pero bueno, cuando se hacía en directo, la audiodescripción teatral va a pie de texto, como cualquier otro actor. Con lo cual, tienes que estar siguiendo el texto de tus compañeros, sí o sí. Y cuando te toca, interpretar tu papel. Y tu papel en ese caso es audiodescriptor. No puedes ponerle el sentimiento que le ponen ellos, pero sí tienes que estar dentro de la obra para que no le choque al usuario y que no le saque de la obra. Que no se tenga que quitar los cascos porque le molesta lo que le estás diciendo. En teatro es lo bonito que tienes, por eso es otra vida, es otro mundo, es otra historia. Y ahora se está perdiendo porque lo hacen ya enlatado también, o sea que...
Claro.
Bueno,
sí.
Lo hacemos, pero yo también lo hago enlatado.
Bueno, claro, tú lo que te encargan.
Claro.
A ver, pero, eso por pero, supuesto.
Pero es una lástima porque eso, haciéndolo en vivo, es una auténtica maravilla. Y lo sé, porque lo he hecho desde el año 1994 al 2000, lo estuve haciendo en todos los teatros que llevaba la ONCE, aquí en Madrid, en los festivales de otoño de Madrid, en Teatralia, Festimadrid, Festivales Sur de Madrid, en Almagro, y luego en los festivales internacionales que venían aquí, por ejemplo, el Festival Iberoamericano de Cádiz, o a los que me mandaban por España. Incluso me iba de gira con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues me iba de gira con ellos, y yo iba audio describiendo mientras ellos iban representando la obra. Ya que sí lo he hecho y es una auténtica maravilla, pero se está perdiendo. Eso
claro.
No...
Ahí tú eras un actor más, claro.
Sí.
Ahí los de Almagro son al aire libre, ¿no?
No, son en las corralas. Lo que ocurre es que hay corralas al aire libre. Hay alguna corrala al aire libre, sí. Claro. Hay alguna ya cerrada, pero todavía queda alguna al aire libre.
Claro, pero y ahí es más complicado, ¿no?
No, nosotros estamos en la cabina y el ciego recibe la audiodescripción por los cascos. Recibe la audiodescripción como siempre. Entonces no nos importa que sea al aire libre o que sea encerrado. Nosotros siempre estamos cerrados, siempre estamos en cabina y el ciego siempre recibe la audiodescripción por cascos. No importa.
¿Ha evolucionado, a tu juicio, lo suficiente la audiodescripción desde que comenzó ahora, o tú crees que no demasiado?
Sí, mucho, muchísimo. Nosotros escuchamos audiodescripciones que hicimos al principio y, vamos, son francamente malas, bueno, patéticas. Vamos, para tirarlas.
Tampoco exageres, Antonio, hombre, por
horribles,
favor.
Pero horribles. No, horribles, de verdad, horribles. Las cuatro primeras que hicimos, hicimos cuatro, en tres meses hicimos cuatro. Cuando nos dijeron el año que viene hay que hacer 10 para el año, dijimos, va, imposible, vamos, ya te digo yo que no. Y ahora están saliendo pues casi 50, 60 al año. Pero las cuatro primeras que hicimos, yo no creo haber hecho ninguna audiodescripción peor en mi vida. Eran malas, pero con avaricia, vamos. Yo creo que nos esforzamos en hacerlas un poquito mal para que nos dijeran, no, así no.
Qué bueno.
Por eso le pagan más al que tiene experiencia, ¿no?
Hombre, sí, claro.
Supongo. Claro. Afortunadamente.
Porque el remasterizar una película cuesta el mismo esfuerzo y el mismo tiempo que cuando se hace de nuevas.
Depende de la película. Hay películas que sí, porque están hechas, pues aquellas cuatro primeras las tuvimos que rehacer por completo. Lo que ocurre es que cuando remasterizamos siempre procuramos respetar en lo más posible el estilo del guionista. Entonces tenemos que adaptarnos un poquito a lo que ya estaba escrito, guardar unos modismos que no nos gustan, que no nos gustan porque ahora ya no los hacemos, pero antes se hacían. Entonces, bueno, pues respetar eso un poco. Hay cosas que no encajan, pero que hay que dejarlas. Entre otras razones porque si se hacían así y tampoco estaban tan mal, y fue donde aprendimos, pues tampoco hay que cargarse todo, no hay que hacer tabla rasa, ¿no? Pero bueno, ahí quedan. Hay opiniones para todo. Pues sí, me gusta cómo quedan las remasterizaciones con esos toques de antiguo, o al contrario, no me gustan las remasterizaciones, ya que lo habéis hecho, aprovechad y lo tiráis todo. O sea, hemos oído de todo, pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, dicen.
Es que siempre tiene que haber variedad, ¿verdad? Porque lo mismo pasa en la música. Es muy bonito tener una cosa moderna, oye, con un sonido fenómeno, pero también tiene atractivo ver una grabación de 78 revoluciones por minuto con su sonido de la aguja y del sonido ese imperfecto que existía, que de aquí unos cuantos años la gente joven no van a saber que existió eso.
No, eso se pierde.
Sí.
Hay películas, estoy hablando de las que tiene la ONCE, que hicisteis vosotros en UHF, ¿va a ser casi imposible el remasterizarlas porque no tiene buen sonido, o sí que creéis que las podréis remasterizar todas?
No, todas no, porque hay algunas descatalogadas por las distribuidoras. Por ejemplo, Casanova 70 se hizo en su día en VHS y sin embargo eso ya no está disponible en DVD, con lo cual la única opción sería rescatar aquello antiguo, es prácticamente imposible. Hay algunas que sabemos a ciencia cierta que no vamos a poder hacer, no vamos a poder remasterizar. Pero bueno, hay otras que sí, se han remasterizado la mayoría. De 650, 640 producciones que hay totales en la 11 actualmente, creo que se han remasterizado, creo que faltan solamente unas 20 o 20 y tantas por remasterizar. Y no todas se pueden remasterizar. Yo creo que las que quedan, pues no sé, 10, 12 como mucho. Y creo que estoy exagerando ya. Porque se ha remasterizado todo lo que se ha podido, ¿eh?
Ya. ¿A vosotros os dan ya los títulos terminados, no? ¿O os dan alguna opción a que también elijáis?
No, de vez en cuando nos preguntan, ¿te gusta esta? Sí. Dice, pues no la vamos a hacer, vamos a hacer.
¡Qué bueno!
o al revés. No, nosotros no. Nada, esto suele ser, creo que hay actualmente una comisión que recoge las preferencias de los afiliados y según las peticiones, pues así nos va pidiendo a nosotros que hagamos unas u otras películas.
¿Y por qué son tan pesadas las películas de la ONCE? ¿Por qué son archivos tan grandes?
¿Tan grandes? Claro, por la calidad que tienen. Estamos haciéndolo con una calidad importante. Ahora están sacando ya en MP4 con calidades diferentes, con calidad de móvil, calidad de tablet y calidad de PC. Bueno, pues están saliendo con 300 y pico... 300 megas, sí, 300 megas, otra de 700 y pico y otra de 1,5 más o menos, 1,5 GB, en calidad para que se pueda disfrutar un poco de la película. Las de 1,5 GB están en HD y están bastante bien.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y Radio General.
Claro, lo que pasa es que para los teléfonos imposible, claro.
No, para el teléfono no, para el teléfono tiene que ser más pequeña. Incluso para el teléfono lo que se ha hecho ha sido sacarlas en MP3. Y en MP3 pesa muy poquito, pesan... ¿qué tienen? ¿En MP3? Caray, yo creí que pesaba menos. Bueno, las aplicaciones están saliendo con 7, 8, 9 megas, lo que es la aplicación completa... Perdón, la aplicación, la audiodescripción para aplicaciones, 8 o 9 megas están saliendo cada una de ellas, no pesa mucho. Y eso para móvil sí que es válido. Y en MP3 sé que se están haciendo compresiones bastante fuertes para poderlas llevar en el móvil. De hecho, hay muchos afiliados que me han dicho, esta mañana, mientras venía en el metro, estaba viendo tu película. Digo, vale, pues muchas gracias. O sea que sé que se escucha, sí.
Claro. Uh-huh. Y Antonio, si alguien de las personas que nos escuchan quieren contactar con vosotros pues para llevar a cabo alguna audiodescripción como tipo museo o lo que sea, ¿no? ¿A dónde podrían dirigirse?
En la página tenemos todos los datos, la página de aristia.es. Ahí están todos los datos nuestros y bueno, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de decir que ahí nos pueden ver, nos pueden seguir. Incluso hay noticias que son majas. Por ejemplo, lo del Teatro Real está puesto como noticia.
O sea, que eso es la novedad que la ponéis ahí, ¿no?
Sí, las novedades las vamos poniendo ahí en la sección de noticias de la página.
¿Y son majas? ¿Son chéveres o son padres?
Eso él no lo sabe, porque él sabe lo de majo, ¿verdad, Antonio?
Sí. Tengo amigos allí en México y sí, alguna noticia padre sí que hay.
Oye, sería curioso, Antonio, ¿alguna vez lo habéis hecho en una película de español de aquí de España? No, al revés, de español latino con la audiodescripción de aquí vuestra de España, esa mezcla.
Sí, claro que lo hemos hecho. Por ejemplo, la película Inevitable es argentina. Bueno, es una coproducción argentino-española, pero está, los actores son argentinos, la voz es argentina y la audiodescripción es nuestra, entonces choca un poquito.
Sí, y Martín H. también.
Martín H. también, sí.
Sí, es verdad, sí, 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 sí. Sí, es que sí, es cierto, ¿no? Esa, el que está acostumbrado, ¿no?, a escuchar el español latino, pues no le gusta el nuestro, ¿no?, y viceversa, ¿no?
Y cuando se escucha la mezcla de las dos cosas, suena un poco raro. Por ejemplo, también en Como Agua para Chocolate, también suena un poquito raro nuestra voz normal, así muy aséptica, con el soniquete mexicano, sí.
Sí, sí, y qué recetas tan ricas, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí.
Ya nos las podrían dar ahora aquí como merienda, ¿no?
El truco de la cebolla.
Exactamente. Nosotros siempre lanzamos así estas indirectas, pero yo creo que no cae ni por casualidad, ¿eh?
No te preocupes, Paqui, porque el truco de la cebolla no funciona. Estaban llorando mientras lo estaban haciendo. O sea, un truco de la cebolla para no llorar y estoy llorando mientras lo hago no debe funcionar muy bien, ¿eh?
No sirve, ¿no?
No, si las recetas son iguales, más vale que no,
más vale que no las tomemos, ¿no? Ay, pues la verdad es que nos lo hemos pasado genial contigo, ¿eh, Antonio?
Muchísimas gracias.
¿Eh? Ha sido muy interesante. Tenemos que volver a conversar de aquí un tiempo.
Pues
para
sí.
Hablar de otro tema, ¿verdad?
Claro, que nos cuente más novedades y que nos tengas preparado alguna anécdota, alguna cosa, alguna curiosidad que les haya pasado a cualquiera de los que están ahí haciendo las audiodescripciones, ¿no?
En teatro, sobre todo en teatro, eso ocurre en teatro en directo. Cuando se hacía en directo había cantidad de anécdotas. Una preciosa que, bueno, si me dejáis un huequecito la digo.
Sí, claro, por supuesto.
Le preguntaron a un niño, nosotros cuando terminamos la audiodescripción bajamos a recoger los aparatos. Y a mí me gusta ese momento porque es cuando recibes de las personas ciegas, recibes pues todo lo que les ha parecido la obra, incluso se puede hablar con ellos. Me encanta ese momento. Bueno, pues había en la sala San Paul, estaban haciendo una emisora de radio, estaba haciendo unas entrevistas a personas ciegas sobre qué es lo que estaban viendo y tal. Y entonces, como la obra era infantil, le preguntaron a un niño qué le había parecido la obra con la audiodescripción. El niño le respondió: ¿tú te imaginas un león? El periodista le dijo que sí. Sí, me lo imagino. Y el niño le contestó: bueno, pues con la audiodescripción yo no me lo imagino, lo veo.
Qué bonito, ¿no?
Qué lindo, sí.
Me encantó.
Qué bonito. Porque es que es verdad, tú lo estás viendo, ¿eh? Te lo estás imaginando de tal forma, claro, evidentemente si te lo audiodescriben bien, ¿no? Pero es que es así.
Sí.
Es literalmente, qué bonito. Y sobre todo, ¿habéis hecho alguna experiencia de ponerle la audiodescripción, o sea, de algún crío, ¿no? Porque sobre todo más en colegios, ¿no? De taparles los ojos y que sigan el teatro o la película con el aparatito para escuchar la audiodescripción. ¿Habéis hecho eso alguna vez?
No, con niños no. Yo lo he hecho cuando he dado algún curso, que he dado algunos cursos en universidades, de audiodescripción, sí que he hecho eso con mis alumnos. Sí que les he puesto la película y les he dicho: ahora la imaginación al servicio de lo que estáis escuchando. Y es solo escuchando, con lo cual no hay posibilidad. Y para que no hagan trampas, lo que hago es que les quito la imagen.
Ah, genial.
Y entonces no tienen más remedio que percibir todo por el oído. Y suele enganchar, suele ser. Lo más bonito es que comprenden. Mira, en la película de Artis. Es una película muda. Nosotros en el cine Roxy B recogíamos los aparatos también de las personas ciegas. Y llegó un matrimonio que venía discutiendo por el camino. Él era ciego total y ella veía normalmente. Venían discutiendo el matrimonio y cuando llegan a la mesa nos entregan los cascos y nos dicen: ¿vosotros habéis visto la película? Sí. Oye, en la escena tal, ¿ocurre esto y esto y esto y esto? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pero de verdad, que sí, que tiene usted razón, que sí, que es lo que usted dice. Y entonces el hombre se vuelve a la mujer y le dice: lo ves, no sabes ver cine.
Fíjate, o sea, que él que no lo veía, resulta que se había enterado, claro.
Lo había percibido perfectamente. Claro. Pues creo que la audiodescripción se trata de eso, de que una persona disfrute de la película, de su película, de la mejor manera posible.
Claro, porque ahí selecciona el meollo, lo importante, y quita toda la broza que no sirve para nada, que molesta.
Claro, Claro que
claro,
sí.
Es que eso es fundamental y de eso se trata, y precisamente de ahí la importancia y la complejidad de hacer el guión bien.
Sí, el guión
es fundamental.
De hecho, el guión es la audiodescripción.
Sí, exacto.
El resto, bueno, pues el resto son técnicas que se pueden poner al servicio de que el producto quede final, quede de la mejor manera posible, pero la audiodescripción es el guión.
Eso desde luego. Sí. Pues sí, sí, pasado un tiempo, Antonio, nos encantará que vuelvas aquí al programa para contarnos muchas cosas, que tú te prepares así anécdotas y cosas, y sobre todo las novedades que se vayan produciendo, ¿eh?
Cuando queráis, estoy a vuestra disposición y me ha encantado, de verdad que es una maravilla hablar con vosotros.
Ha sido un placer para nosotros y nuestros oyentes. Van a poner contentísimos cuando les digamos que van a escuchar en vivo y en directo la voz de Antonio Vázquez, o lo que es igual, la persona que audio describe las películas aquí en España, claro.
Uno de ellos,
pero yo creo que el pionero, yo creo que es la persona que siempre tiene en la memoria, por supuesto, como todo en esta vida, después ya van saliendo más, ¿no? Pero cuando tú partes de una base, eso se te queda ya en la mente, y aunque tú oigas a muchas más, que por supuesto es bueno que haya competencia, sobre todo porque cuantas más personas hagan esto, más películas se podrán audiodescribir. Pero lo que sí que está claro, que cuando tú hablas de audiodescripción, siempre la voz que se te pone en el cerebro es la tuya.
Muchas gracias.
Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en Tertulias Intercontinentales, Antonio Vázquez. Y antes de cerrar esto, yo quiero decirte, sugerirte que si es posible, hagas alguna influencia para que algún día autodescriban las películas argentinas del Gordo Porcel y Alberto, que eran muy cómicas, me encantaban. Hace ya no se oyen, y hoy en día es difícil la película comedia como esa sin audiodescripción, pero va, si algún día es posible sugerir alguna, pues yo te lo doy como sugerencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que antes de terminar esto, Paqui, debemos de ofrecer a nuestros oyentes la posibilidad de que nos escriban, decirle dónde deben hacerlo, ¿verdad? Por correo electrónico,
pues sí.
Por ejemplo, a...
Pues nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
Eiberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Pues gracias de nuevo, Antonio Vázquez.
Muchas gracias a todos ustedes.
Y desde luego que nos van a escribir y ya te comentaremos qué es lo que nos dicen, qué es lo que nos preguntan, porque nos van a preguntar seguro, ¿eh, Humberto?
Claro que van a preguntar, seguro que sí.
Bueno, pues estoy a vuestra disposición para contestar a lo que haga falta.
Bueno, pues ya nos despedimos hasta el lunes que viene, que tengamos otra tertulia. Porque seguro que Humberto nos va a sorprender con algo nuevo.
¿Algo nuevo? No sé. Siempre hay algo por el tintero. No
seguro.
No sé. Pero bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes por su escucha. Les invito a que regresen el lunes que viene aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.